Paseando por Madrid nos esperan al acecho historias inquietantes. Luces en el cielo. Prodigios y viejos fantasmas que ahora cobran vida de nuevo. Comienza Madrid Misterioso con Álvaro Martín.
Muy buenas a todos, muy buenas noches y bienvenidos a Madrid Misterioso una semana más. Estamos aquí otra vez con todos vosotros para relatar algunos de los grandes misterios de la capital, aunque como ya sabéis es tónica en esta temporada segunda, aparte de estar en la capital, aparte de estar en Madrid o en la Comunidad de Madrid, vamos a hacer un viaje por distintas zonas, pero el leitmotiv y el punto de arranque, por supuesto, va a estar aquí. Y esta noche es noche para mirar a todos lados, para estar seguro de que nadie tenemos alrededor, o al menos nadie indeseado, porque esta es la noche de los rondadores, es la noche de los acechadores, de locos maníacos que están a nuestro alrededor y que sembraron el pánico en distintos lugares y en zonas enteras, haciendo que ciudades quedaran marcadas con esa huella, con esos fantasmas que aparecen y desaparecen, a veces armados, muy peligrosos, y que han atacado a distintas personas a lo largo de la historia. Son los rondadores, los acechadores, personajes a cuyo alrededor corren ríos de tinta, también leyendas urbanas. ¿Son reales? ¿Son fruto del pánico nada más? ¿O dejaron su huella y podemos seguirla? Ya sabéis que podéis seguirnos en las redes sociales, Twitter, Facebook e Instagram, Madrid Misterioso, La Luna Llena con la Osa y el Madroño. Felicidades a los ganadores del sorteo del último libro que estuvimos aquí regalando, el libro de Vampiros Príncipes del Abismo. Sabéis que seguimos realizando rutas a pie por Madrid hablando de sus misterios. Y dicho esto, amigos, ahora sí, comienza Madrid Misterioso. Poca gente le ha prestado verdadera atención a esta historia y para mí tiene mucha más enjundia de lo que nos han contado. Realmente hubo un personaje que causó el terror en 1959 en Madrid, en una época en la que todavía estábamos en la dictadura franquista, en la que empezaban esos años 60 con una cierta prosperidad, pero en ese umbral, 1959, es cuando nos encontramos esta historia que hasta el propio Mingote se encargó de retratarla para el diario ABC. Por cierto, todo mi cariño y mi saludo para el diario ABC, que tiene una hemeroteca fabulosa donde podemos rastrear misterios. Pues parece ser que este hombre, si es que era un hombre, este individuo operaba en el metro de Madrid. Y se trataba de una persona, presumiblemente un hombre, según cuentan las testigos, porque sus víctimas eran mujeres, que pululaba por la línea 1 de metro practicando cortes en muslos y nalgas de las mujeres que se encontraban a los alrededores. Ellas no notaban nada en un principio, ellas ni siquiera sentían la presencia de este maníaco, esto es lo que relataban, pero se daban cuenta de que tenían una zona húmeda en el pantalón, notaban un calor o en la falda, y al tocar en la zona húmeda, pues se miraban los dedos y estaban ensangrentados. Claro, esta persona operaba con un bisturí, y ese bisturí hacía el corte muy fino, pero además es que lo impregnaba en anestésico para que no lo notaran de ninguna manera, para que fuera un fantasma, para que fuera alguien invisible. Parece ser que se detuvo a un joven de 18 años, pero realmente no ha trascendido mucha información del tema. Y esto sí que es verdad que en la crónica del ABC yo personalmente no he encontrado quién era, a qué se dedicaba, etcétera, etcétera. Era una especie de fetichista misógino que generó mucha alarma en el metro. La policía le siguió su rastro, incluso llegaron a, parece ser, aunque yo no lo he visto, a esbozar un retrato robot, y siguiendo ese modus operandi que solía circunscribirse a determinadas estaciones de metro, pues parece ser, según algunas crónicas ya más modernas, que este joven fue detenido. Era bajito, con ojos saltones y más bien delgado. Siempre hacía lo mismo. Bañaba el bisturí en anestesia para pasar desapercibido cuando producía esos pinchazos o esos cortes. Cuando ellas querían darse cuenta de lo que había pasado, pues resulta que ya no estaba allí. Como un fantasma, había desaparecido. Los agentes del cuerpo madrileño buscaban a un hombre de entre 18 y 20 años. Y después, cuando encontraron a este sospechoso, parece ser que era una persona con problemas psicológicos y psiquiátricos. Una persona que, vamos, que no estaba en sus cabales y que gracias a una víctima menor de 15 años que vivía en Vallecas, llamada CBT, solo conocemos las siglas, pues pudo ser identificado. Iba vestido con una americana marrón y un pantalón gris. Y por un descuido que tuvo en la parada de Sol, pues al final pudieron detenerle. Si es que este era el verdadero loco del bisturí. Porque realmente es una historia que ha dejado muchos cabos sueltos. Esto es así. Yo, como digo, no he encontrado estas crónicas que muestran que fuera detenido esta persona. Lo único que he encontrado es una breve, brevísima, escuetísima nota que, bueno, reza lo siguiente. El loco del bisturí a punto de ser detenido. Dice lo siguiente. Se trata de un joven de 18 años. Madrid, 6 de abril de 1959. El loco del bisturí ha estado a punto de ser detenido en la estación de metro de Sol cuando atacaba a CBT, de 15 años, domiciliada en el puente de Vallecas. El público retuvo unos momentos al agresor, que luego consiguió escapar. Parece ser que es un joven de aspecto enfermizo, de 18 o 20 años, que viste americana marrón y pantalón gris. Esto es lo que hemos conseguido de lo que pasó en aquel momento. Dista bastante de decir que fue capturado, ¿verdad? Y el gran cronista Ángel del Río López, pues comentaba en su libro Duendes, fantasmas y casas encantadas de Madrid, esta crónica tan bien contada como es su estilo. Corre en los años 50 del siglo XX, una noticia inquieta a los madrileños. El sádico actúa en el metro, concretamente en la línea 1, entre las estaciones de Atocha y Puente de Vallecas. Se le empieza a conocer por el loco del bisturí. Producen sus víctimas, siempre mujeres, un corte en el glúteo como si hubiera realizado con un bisturí. La víctima no se da cuenta hasta que un hilo de sangre le recorre el muslo. En apenas una semana se han producido más de 10 casos. Ninguna de las víctimas ha podido identificar al loco del bisturí. El testimonio de todas ellas es parecido. No sentí nada, solo una especie de humedad y sangre. En ningún momento dolor. Se monta un despliegue policial, especialmente en la línea del metro, pero no da resultados. Las víctimas continúan sucediéndose. Siempre ocurrían las cosas de la misma manera. Un corte transversal, poco profundo, en el glúteo. Se trata de un sádico, de un loco, de un maníaco. La cosa se complica con el testimonio de algunas víctimas que dicen no haberse visto asediadas, ni mucho menos acompañadas, a corta distancia por nadie. Y el misterio empieza a sospecharse cuando dos de las mujeres, que resultaron heridas, confiesan que viajaban solas en el vagón en el momento en el que, presuntamente, alguien las produjo la herida. Comienza entonces el rumor de que puede tratarse de un ser invisible. ¿Quién sabe si de algún loco fantasma? Porque no puede ser humana la acción. Sobre todo cuando hay víctimas que sufren la agresión sin que tengan a nadie cerca de ellas. El loco del bisturí, o lo que fuera, desapareció como vino, sin que nadie supiera nunca quién era. Algunas de sus víctimas, y nadie más, volvió a saberlo. Así que tenemos un misterio a la vista, porque este hombre, porque así lo parece, así como estuvo a punto de ser detenido, que yo sepa, y me puedo equivocar, rastreando la hemeroteca, no he encontrado la noticia de ha sido detenido y es este con estas características. Seguro que algo se me ha pasado. Pero que yo sepa, este hombre, tal y como decía Ángel del Río, era un auténtico fantasma. Luego, si queréis, hacemos una reflexión sobre este fenómeno de los acechadores, pero quiero que continuemos la exposición porque, bueno, no es la única vez que ha sucedido en Madrid esto de los maníacos que persiguen a la gente y que lastiman a las personas. Por suerte que a veces solo se queda en eso, pero en otras ocasiones han acabado con la muerte de esas víctimas. Maníacos que son lobos solitarios, van sin ninguna compañía, que actúan de forma intermitente y que de repente pues su actividad se apaga, en algunos casos sin que lleguen a ser detenidos. Diciembre de 1987. Todo esto que os cuento es del ABC. Madrid, el loco del guante negro rasga por placer los rostros de las muchachas. Asestó 28 cortes a una joven que no quiso hablar con él. Artículo de Ricardo Domínguez, para que podáis rastrearlo. El argumento podría servir de base por sus características a cualquiera de los relatos de horror de Stephen King. Sin embargo, en esta ocasión, los escenarios no se encuentran en pueblos americanos, sino en calles concurridas de barrios madrileños que, de un tiempo a esta parte, han sido testigos de espeluznantes sucesos en los que las víctimas, guapas muchachas, son atacadas por sádicos sujetos que las hieren por mero placer. La historia que ocupa estas líneas da comienzo hace unas pocas semanas. La noticia no nos ha llegado hasta ahora. Cuando una atractiva joven de 22 años, que ha preferido mantener su nombre en el anonimato, es atacada por un extraño individuo a plena luz del día. La película del suceso es la siguiente. 1:00 p.m. La protagonista involuntaria de esta historia, que viste un chaquetón azul marino, algo baja de estatura y de rasgos muy agraciados, curiosea entre los discos que se exponen en los mostradores de la sección de música de uno de los almacenes situados en el Paseo de la Castellana. La muchacha se encuentra absorta en esta diversión, bien por simple curiosidad o porque está muy interesada en buscar tal o cual canción, no se apercibe de que detrás de ella se le va acercando un joven que viste indumentaria muy moderna. Sin embargo, la atención de la muchacha se verá quebrada en el momento en el que el desconocido, de forma sorpresiva, le susurre, casi en un murmullo, lo siguiente. Oye, ¿vas a comprar ese disco? Vaya tío pelmazo, puede que piense ella, al tiempo que ni siquiera vuelve la cabeza hacia su interlocutor. No como gesto de indiferencia, aunque sí desde luego con la intención de no entablar conversación alguna. De cualquier forma, la presencia del desconocido ha hecho mella en la joven hasta el punto de que se siente incómoda, por lo que abandona precipitadamente el establecimiento. 1:10 p.m. Nuestra protagonista se dirige con paso presuroso a otros almacenes próximos, por una zona en la que existe una especie de pasadizo, a un nivel más bajo que la acera de la calle. Es entonces cuando nuevamente se da cuenta de que aquel tío pelmazo continúa siguiéndola, por cuyo motivo la inquietud inicial da pie a una sensación de temor. Ese sexto sentido no ha de equivocarla. La escena que se desarrolla a continuación hará empalidecer a secuencias de un film de terror. Ella es alcanzada precisamente en el momento en el que no pasa otra persona por el lugar, pese a que se trata de una hora muy concurrida en una zona eminentemente comercial. La ausencia de salvadores o samaritanos y el lugar donde ocurren los hechos son los factores determinantes para que el desconocido eche a correr tras su víctima, la coja por los hombros y la aplaste contra la pared. Luego, el hombre, individuo de alta estatura, que viste cazadora con cuello de piel blanca de unos 23 años y que luce en su mano derecha un guante negro, corta la respiración de la muchacha con la otra mano, en un intento de inmovilizarla. La joven se defiende, pero no puede casi moverse por cuanto aire le falta. Así la situación, él muestra ante los ojos de su víctima la mano enguantada y con un objeto inciso punzante comienza a realizar cortes en el rostro de la atemorizada, al tiempo que el loco del punzón pronuncia las siguientes frases: «Te vas a enterar, la próxima vez me contestarás». Y también habrá un momento en el que el individuo abra el bolso de la muchacha para coger su DNI y leer el nombre y domicilio escritos. llegará un momento en el que la joven perderá el conocimiento para recobrarlo segundos más tarde cuando el atacante ya ha logrado huir. En un estado de excitación nerviosa, fácil de imaginar, y con el rostro chorreando sangre, la joven se dirigirá a que la asistan en un centro médico cercano, el Hospital La Fraternidad, situado en el Paseo de La Habana. Allí, los facultativos, con paciente labor, curaron a la muchacha, quien presenta hasta 28 cortes repartidos entre la frente, la nariz y los pómulos. Los médicos, al margen de realizarle las curas, tendrán que poner a la paciente diversas vacunas, entre ellas la de la hepatitis B. Después se presentará en la dependencia policial más cercana, la comisaría de Tetuán, la pertinente denuncia del asunto, donde la joven fue amablemente atendida recibiendo todo tipo de ayudas. Asimismo, se redactará un certificado médico para el juez en el que se hará constar de las lesiones recibidas que eran de pronóstico reservado. Desde que se produjeran estos hechos, la víctima ha revisado álbumes con fotografías de sospechosos en busca del agresor. Hasta el momento no ha habido suerte, aunque sí nos consta que los inspectores dedicados al caso llamarán en su día a la joven cuando haya podido localizarse un sospechoso y pueda ser identificado a través del falso espejo o en rueda de detenidos. Un familiar de la víctima, que asimismo prefirió que su nombre no fuera divulgado, matiza: «Mi hermana se encuentra ahora perfectamente y, gracias a Dios, las marcas producidas no son visibles ahora en su rostro. Ha habido suerte, aunque desde luego el hecho de que el agresor conozca su identidad por el carné ha provocado que viva en un estado de nervios». La moda, por llamarlo de alguna manera, que puede suponer este tipo de agresiones, resulta peligrosísima por cuanto es indudable que él o los individuos que lo realizan, independientemente de no estar en su sano juicio, pueden además estar influidos por el alcohol y las drogas. Estos casos hacen ahora recordar la psicosis vivida en esta ciudad a finales de los años 50 o principios de los 60, cuando un sádico se dedicaba a rasgar las faldas de las mujeres que viajaban en el metro, produciéndoles tremendos cortes en muslos y nalgas que sorprendían a los médicos que atendían a las víctimas, pues eran tan impresionantes las heridas y estaban producidas con tal limpieza y profundidad que hacían pensar que eran realizadas con un escalpelo, lo que le dio pronto la prensa el nombre, o el apodo, del loco del bisturí. También se han producido recientemente hechos parecidos en París, en el que el individuo pinchaba en el pecho a las señoras con una aguja de hacer punto, o las actuaciones del desequilibrado que atacaba con agujas hipodérmicas a las mujeres en el centro de Murcia. Como veis, pues había una auténtica psicosis con todo esto. Pero desde luego hemos citado que en París también sucedió, y también tenemos que citar que esto fue una tónica general. Tenemos otra noticia de febrero del 91. Pánico en el metro de Nueva York por las apariciones de un loco del bisturí. El personaje se dedica a herir los glúteos de las damas. O sea, muchos años después, del 59 al 91, imaginaros, surge otro loco del bisturí en un lugar tan dispar y tan lejano como Nueva York. Y bueno, todo esto viene por corresponsal. Las mujeres neoyorquinas que utilizan una de las principales estaciones de trenes de Nueva York, y en concreto la de Penn, se pensarán a partir de ahora muy detenidamente el quitarse las prendas de abrigo en dicho transporte, tras conocerse la noticia de que varias de ellas han sido atacadas por un enigmático individuo que se dedica a practicar una modalidad del juego de los dardos, tomando como diana sus traseros, donde clava un punzón. En efecto, según han informado las autoridades neoyorquinas, al menos 9 damas ya han sido sorprendidas de esta manera en la citada estación desde noviembre de 1990 hasta el pasado jueves, fecha en que ocurrió el último incidente. Hasta ahora la policía de la ciudad no ha obtenido pista alguna sobre el autor de estos desmanes y además no ha podido identificar el objeto con el que el atacante pincha a sus víctimas. No obstante, los investigadores no creen que se trate de dardos. Este caso recuerda, por sus características, a lo ocurrido en el mes de julio del año pasado, cuando, así informó a ABC en su momento, un hombre acechaba a las yuppies, especialmente a las más elegantes, en las calles del centro de la ciudad, y les clavaba dardos a distancia, justo en donde la espalda comienza a perder su nombre. Se llegaron a contabilizar medio centenar de ataques. Aquel individuo, conocido como Dartman, es decir, el hombre de los dardos, fue detenido e identificado como Jerome Wright, trabajador como mensajero en el edificio Time Life de Manhattan. Fue reconocido por varias de sus víctimas. Ahora disfruta de libertad bajo fianza a la espera de presentarse en el banquillo y la justicia podrá condenarle a 7 años de cárcel. Pese a sus inclinaciones a jugar a los dardos tomando como blanco a los seres humanos, los detectives sobre los que recae la investigación del nuevo caso no creen que tenga relación con el mismo. Pero también en Londres. La historia que ocupa estas líneas tiene igualmente similitud con otros sucesos ocurridos en las estaciones de metro londinenses hace un par de años, en las que un demente se dedicaba a clavar objetos punzantes en los glúteos de las señoras, especialmente en aquellas que enfundaban sus piernas en pantalones vaqueros. Esto hizo que incluso la policía se viera obligada a realizar una serie de recomendaciones en las que, además de invitar a las muchachas a vestir otras prendas para no encender la libido de tan extraño personaje, pues mucho de sexual parecen conllevar estos eventos, las instaba también a no tomar el metro a determinadas horas. También en España, y en concreto en Madrid, se hacía tristemente célebre hace escasas décadas otro escabroso personaje, el que ya os hemos contado. Este loco del bisturí, que por cierto aquí pone que la policía nunca pudo arrestar y que sembró el pánico entre la población femenina, sobre todo entre las maduritas, quienes, al parecer, eran las que más se excitaban en las aperturas de los vagones de dicho transporte. Este solía actuar precisamente a horas puntas y cuando en los convoyes no cabía ni un alfiler. Tristemente conocido como el loco del bisturí, sobrenombre que se le dio por la clase de herramienta a la que se llegó a la conclusión que debía utilizar, infería unos profundos cortes en los muslos y glúteos, bueno, como ya os he contado. Pues aquí lo veis, cómo cuentan esta noticia, ¿verdad? Aquí queda claro en este archivo que no fue detenido el loco de bisturí en Madrid. En Barcelona tuvieron al loco del chándal, que asesinó a una persona en el metro. Y en Madrid tuvimos también otro curioso personaje, que era, bueno, le llamaban el apuñalador o el hombre del tatuaje, porque era un hombre que tenía un tatuaje de una serpiente y que, vamos, agredió a varias personas. Pero en este caso, curiosamente, sus víctimas pues no eran mujeres, sino que eran hombres. No querían dinero, ni querían ningún tipo de contraprestación, ni tampoco amenazar de nada. Simplemente les acechaba y, bueno, pues los apuñalaba. 6 varones sin apenas mediar palabra. Porque fue, por ejemplo, en la boca del metro de Laguna, en la calle Almazán, en el Paseo de Extremadura, en la calle de Carlos Daván, en el Parque de San Isidro y en la calle Gallur. Ahí fueron sus víctimas, estamos hablando del año 89. En fin, que son muchos los casos de estos tipos de personajes siniestros y terribles. Y ahora quiero que conectemos con un amigo que nos va a ilustrar mucho más en este tipo de asuntos. Él es sociólogo y además, bueno, hace muy poquito hizo una recopilación y estudio de algunos de estos casos de los acechadores. Esas fantasmas que tan pronto aparecen como desaparecen, que no dejan rastro ni pista y que al final son imposibles de detener. La mayoría de ellos un día se cansan de atacar y ya lo dejan, pero tras de sí dejan la huella de esa leyenda urbana.
Rutas Misteriosas es la primera red de rutas de misterio de nuestro país. Ven a descubrir de la mano de profesionales los lugares más enigmáticos de Madrid y las principales ciudades de España. Entra ahora en rutasmisteriosas.es y sorpréndete con las experiencias que tenemos preparadas para ti.
Madrid Misterioso. Un viaje por los enigmas de la capital. Con Álvaro Martín.
Hoy en Madrid Misterioso nos acompaña un invitado que teníamos ganas de tener, que creo que se estrena en estos micrófonos concretamente, y que nos va a hablar de algo parecido a lo que hemos mencionado al principio del programa, aquellos acechadores que en Madrid causaron el terror, personajes que incluso se llegó a hablar de ellos como meros fantasmas que de repente aparecían y desaparecían, algunos causando la muerte, otros simplemente daños severos en las personas con las que se encontraban. En definitiva, psicópatas, personas con trastornos, que su hobby era hacer daño a los demás y después desaparecer. Muchos de ellos ni siquiera fueron encontrados. Así que él nos va a hablar de este tema, no solo como sociólogo, sino también hoy está con nosotros Pablo Vergel, director de Rediciones Anómalas, un poco adalid del fortianismo, una persona que encuentra casos rarísimos alrededor del mundo y además que con su editorial Rediciones Anómalas, como digo, pues estamos gozando de algunos títulos ya perdidos, ya desaparecidos en el mercado, sobre todo pues de temas forteanos y muy basados, entre otros, porque habla de muchas cosas más, pero bueno, sobre todo también en la ufología. Y desde luego, no dejéis de entrar en la página web, no dejéis de buscar en Google Rediciones Anómalas y ver los títulos, que también nos hablará un poquito de este tema. Además, él es autor de los ensayos Atenea frente a ISIS y también Más allá de la incógnita OVNI. Yo recomiendo desde luego muchísimo estas lecturas. Pablo Vergel, bienvenido.
Hola, hola Álvaro, ¿qué tal? Un placer estar por primera vez en este programa, aunque ya tuvimos algún tipo de interacción a través de Cine Forteano y Anomalía, que bueno, tuvimos esa colaboración, pero sí, creo que es la primera vez, que si no me equivoco, que entro en antena.
Bueno, pues bienvenido, y te voy a decir la verdad. Este tema surgió en Twitter y comentando el programa de Cuarto Milenio, que vimos una intervención genial en este regreso por todo lo alto del programa de Iker Jiménez. Te vimos allí en la mesa y estuvimos pensando, bueno, pues en Madrid tenemos el caso, y luego salieron otros cuantos más, pero teníamos el caso mítico del llamado el loco del bisturí. Y bueno, hablamos un poquito de esos acechadores y de esas personas peligrosas y temidas por la sociedad, pero que a veces su fama era casi como de sombras, de fantasmas. No sé si podríamos empezar tal vez, o el boom de todo esto podría estar en el propio, en el mítico y todavía hoy anónimo Jack el Destripador.
Probablemente. Es una figura que muchas veces se ha analizado, por ejemplo, a través del cómic, como puede ser From Hell de Alan Moore. Es una figura a la que se le da mucha relevancia, ¿no? Es una figura, es una entidad, porque a veces incluso nos barajamos o especulamos la idea de estamos hablando ante una persona, o estamos hablando de muchas personas, o estamos hablando de una mezcla entre leyenda y realidad, ¿no? La gente dirá, ¿pero cómo puede ser leyenda si hay asesinatos? Bueno, pues es cierto, aquí hay una base policial clarísima, ¿no? En otros casos veremos que no hay tanta, pero sí que veremos cómo muchas veces se han agrupado unos casos, pudieron ser más casos, pudieron ser menos casos, pudieron haber sido asesinos distintos. O sea, hay una serie de variables que nos llevan a pensar que alrededor de este tipo de esquivos y elusivos fantasmas o acechadores, como podríamos llamarlos, ¿no? Pues hay una especie de construcción y elaboración psicosocial y sociológica, ¿no? Claro. En el caso, como te he dicho antes, de Jack el Destripador, pues ahí confluyen muchas cosas, ¿no? Para mí es el inaugura, en cierta manera, una forma de entender los sucesos mediática muy interesante, ¿no? Que es esta idea un poco más sensacionalista, amarillista, ¿no? ¿Por qué nos fijamos en Jack el Destripador? Es probable que otras prostitutas murieron a manos de desaparecidos de la misma manera, ¿no? Pero se ha quedado ese antes y ese después, ¿no? Y esto es porque existe, porque mediáticamente se produce un foco que hace que Jack el Destripador, pues estemos ante uno de los casos más paradigmáticos de la historia. Lo mismo pasa un poco con Zodiac, un asesino que tiene un aura y una leyenda a su alrededor. Y claro, lo comparas con otros tipos de serial killer, básicamente, pues son gente, como hizo Jack el Destripador y como hizo Zodiac, que no es que se haya que tratar de establecer una competencia, una competición, a ver quién mata más, ni mucho menos, pero es gente que si en algo destacó, precisamente fue en la manipulación de los medios, ¿no? Y al final aquí, en estos casos, el Jack el Destripador, veremos, y ahora veremos otros ejemplos, donde efectivamente en el caso de Jack el Destripador existen unas muertes contrastadas, pero cómo ese caso se acaba construyendo o pues, se acaba convirtiendo en algo tan importante, ¿no? Y para mí es esencial contrastarlo y cruzarlo con la idea de la manipulación mediática.
Eso es muy interesante. Recordemos, pues bueno, año 1888, Whitechapel, en este barrio londinense, más bien un suburbio en aquella época, y esta persona pues se paseaba por allí como una sombra, asesinando a algunas prostitutas. Dicen que al menos 5, y hasta el día de hoy. Bueno, es que también los riperólogos también tienen sus dudas sobre alguna de las víctimas y demás, pero bueno. Incluso, como bien dices, es que hay riperólogos, o sea, hay personas, y se hacen congresos de personas que todavía hoy estudian quién pudo ser, quién no pudo ser, si fue una sociedad, una especie de sociedad secreta, que también es de argumento de película, que pululaba por allí compitiendo a ver quién hacía el asesinato más perfecto. En fin, casi todos los riperólogos están de acuerdo en que, bueno, este hombre fue una sola persona y que hizo cometió esos asesinatos, al menos 5, y como digo, año 1888, caso sin resolver, la prensa dando muchas vueltas a este tema y también muchas especulaciones. Ha quedado como paradigma de estos serial killers modernos de alguna forma, pero por otra parte despertó mucho miedo en la sociedad, puesto que, pues eso, no fue pillado. Y entonces, claro, hasta que ya pasaron muchos años y ya es imposible que siguiera operando, pero en aquella época me imagino que el terror estaría sembrado en todas esas zonas, no solo en Whitechapel y alrededores de Londres.
Sí, yo creo que posiblemente en toda Europa, ¿eh? Este tipo de eventos a veces tienen hasta una vertiente global, ¿no? Y casi todo el mundo acaba viendo sombras acechantes donde las hay o no se sabe, ¿no? Pero es curioso, hace poco, esta mañana estaba leyendo un artículo sobre el crimen perfecto, ¿no? Y el crimen perfecto, hay mucha gente que sigue pensando que es aquel que no tiene solución, y no es así. El crimen perfecto es aquel en el que condenan a la persona equivocada, ¿no? En el que cierran verdaderamente el círculo, ¿no? Aquí se ha intentado cerrar el círculo y claro, por pura estadística, la mayoría de las teorías se equivocan, porque no se puede sostener ese número de culpables, ¿no? Esto se explica muy bien en el libro en el cómic de Alan Moore, como al final, pues, una historia se empieza a crear y el hiperescrutinio, y esto es algo muy importante en los tiempos del COVID, me explico. Cuando tú empiezas a mirar algo de manera obsesiva, empiezas a encontrar una serie de ramificaciones que muchas veces se dan en otro tipo de situaciones similares, pero que no te das cuenta hasta que las estás analizando de manera tan, por así decirlo, tan detallada, ¿no? En el caso de Jack el Destripador, la gente empieza a hacer lo que yo llamo un hiperescrutinio, uh-huh. Entonces empiezan a trazar todo tipo de ramificaciones y al final se genera alrededor del caso una tupida red de sospechas que es casi imposible de penetrar. Entonces los riperólogos nunca van a dejar de existir. O sea, es imposible que esto acabe, ¿no? Ya se ha desatado, está fuera de control y la gente pues pasará décadas y décadas especulando con nuevas cosas, con nuevas perspectivas, nuevas hipótesis.
Como decías, de la misma manera que con las teorías de la conspiración, sin ir más lejos, del coronavirus, claro que sí.
Sí, no, por ejemplo, el coronavirus dicen que es una enfermedad que tiene secuelas muy raras o que está produciendo algún tipo de daños neuronales o algún tipo de... Y esto es algo que cuando tú analizas enfermedades similares probablemente también se dé. O sea, hay gripes que te pueden provocar o enfermedades afines, no vamos a pronunciar la maldita gripe, pero que hay otras enfermedades que tienen, como una vez leí un artículo que decía que los virus son unos organismos extremadamente extraños y bizarros, y que lo que provocan los virus es efectivamente, o sea, que el COVID provoca cosas, secuelas raras, sí, efectivamente, pero como la mayoría de las enfermedades, y esta es una que no conocemos muy bien, ¿no? Entonces, es la clave, lo que decimos es el hiperescrutinio, ¿no? Y yo creo que ahora mismo, pues cuando algo se produce ese tipo de hiperescrutinio, pues muchas veces al final se descubre que, pues, estadísticamente sí que es posible que se produzcan cierta serie de cosas, pero a lo mejor es un número muy pequeño, ¿no? Eso también cuando lees el prospecto de un medicamento, ¿no? Toda la cantidad de cosas que te pueden pasar, ¿no? Claro, si haces un estudio continuado en el tiempo con una población suficientemente grande, pues es muy probable que cualquier medicamento a muchas personas le provoque efectos que a otros no le provocan, ¿no? Es por poner un ejemplo del hiperescrutinio, ¿no? Que es una cosa que yo creo que en el caso de Jack el Destripador y otros casos legendarios que también podríamos poner sobre la mesa, ¿no? Que al fin, Zodiac es otro ejemplo fascinante, ¿no? De que la película de David Finch además lo ilustra muy bien, ese centro de gravedad alrededor del caso donde es como un agujero negro, todo el mundo se acaba precipitando y nadie saca nada en claro, ¿no? Y al final, pues, es complicado, ¿no? Pero hablando de estos, en el caso de Jack el Destripador, es evidente que hay una base objetiva, pero ha habido otros casos. Por ejemplo, en 1790, en Londres, se produjo lo que se vino a llamar el monstruo de Londres, y esto sí que encaja más en lo que yo llamo fantasmas acechantes o el síndrome del acosador fantasma, ¿no? Que es una serie en el programa de Cuarto Milenio que mencionas, que sugirió un poco la idea del loco del bisturí, hablaba del fantasma acuchillador de Taipei, ¿no? Uh-huh. Que era, pues, en una ciudad de Taipei, en la capital de Taiwán, en el año 56, mucha gente empezó a afirmar que estaba siendo apuñalada, que estaba siendo acosada por alguien que se perdía entre las multitudes y se dedicaba, pues, a acuchillar a la gente y desaparecer, ¿no? Esto fue una cosa que se dio en los periódicos y, efectivamente, mucha gente afirmó que había sido atacada, ¿no? Esto sí que coincide exactamente con esta tipología de casos porque, en primer lugar, suelen ser casos donde no hay unas heridas muy graves. Podríamos hablar también luego, mostraremos otros casos, sino que se producen algún tipo de pequeña herida, ¿no?
Sí, sí, sí.
Y luego, por supuesto, suelen tener un recorrido en el tiempo muy limitado. Hay una especie, hasta incluso se puede hablar de evolución y de gráfica, donde se produce una especie de pánico, se produce un pico y luego el caso, pues, desaparece, como también puede desaparecer por algún asesino, ¿no? Pero en estos casos muchas veces no queda muy claro ni queda muy documentado que a las personas que haya una que esta figura, que esta entidad tenga una entidad, o sea, que esta entidad tenga, por así decirlo, una base objetiva. No se sabe muy bien muchas veces si es producto de una histeria de masas o de algún miedo psicosocial, ¿no? En el caso del monstruo de Londres, en 1790, pues muchas damas empezaron a afirmar que un señor se dedicaba a seguirlas por la calle. Era un hombre bien vestido, que parecía un noble, ¿no? Y empezaba a acosarlas verbalmente, a insultarlas, y llegado el caso, les apuñalaba en los glúteos, ¿no? Y salía huyendo, ¿no? Es un caso que todavía se especula mucho sobre él, pero sí que tiene una base un poquito real, ¿no? Efectivamente parece que alguien se dedicó a hacer este tipo de ataques a mujeres, ¿no? Pero luego ha habido otros casos, ¿no? Por ejemplo, en París, en el año 1819, mucha gente decía que alguien, de nuevo, como tú hablabas antes, con un paraguas camuflado se dedicaba, pues, a atacar y entre las multitudes, pues, a realizar ataques y salir y desaparecer, ¿no? Y esta es una tipología muy, 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 muy definida, ¿no? Este tipo de, sí, de ataques entre la multitud, lo hemos visto en Taipei, lo vemos en Londres, lo vemos en París, pero también lo podemos ver en un caso que a mí me fascina, que es el, no sé si has oído hablar de él, del gaseador de Matún.
No, cuenta.
El caso del gaseador de Matún es un caso bastante, bastante conocido, sobre todo en los ámbitos más forteanos, ¿no? Se le dedica bastante atención porque, bueno, es bastante curioso, sobre todo en la estética. Estamos hablando de 1930, en Matún, es una en Matún, en Illinois, aparecía, es que no sé si has leído los cómics de Sandman, ¿no? Pero era una especie de trasunto de Sandman, una especie de caballero que aparecía con una máscara de gas de la primera, podía ser de la Primera Guerra Mundial, uh-huh, y se dedicaba a, bueno, también lo han llamado el anestesista loco, el anestesista fantasma, el gasero loco, tiene varios apelativos, ¿no? Entonces se dedicaba a acosar a las mujeres de este pueblo y de repente, pues, estaban en su casa o sentían un olor inusual y por la ventana aparecía esta figura encapuchada con una máscara de gas, como de la Primera Guerra Mundial, y se dedicaba, pues, a lanzarte este gas, te decía perder el conocimiento y esta persona, pues desaparecía, ¿no? Y muchísima gente, hubo varias oleadas, de hecho, el primero se produjo en el condado de Virginia, pero la más famosa se produce en Illinois, pues muchísima gente reportaba, pues, asfixia, conjuntivitis, una serie de síntomas, pero que se produjeron bastantes de estos ataques, ¿no? Y luego se encontraron hasta incluso algunos residuos tóxicos, ¿no? Al final no se sabe muy bien lo que ocurrió, Hay gente que habla incluso de un sospechoso, hay gente que dice que fue todo producto de una psicogénesis patológica colectiva, ¿no? Pero la gente reportaba, ¿no?, que este gaseador loco de Matún aparecía por las ventanas, por las casas, soltaban con un cilindro misterioso este gas y nada, desaparecía con las mismas, ¿no? Y bueno, estos son casos que al final no se sabe muy bien si tuvieron una base real, ¿no? También pasó, no sé si habéis oído hablar del caso del acuchillador de Halifax.
Ajá, cuéntanos, cuéntanos.
Sí, en 1968, muchísima gente, este es muy parecido al caso del fantasma acuchillador de Taipei, muchísima gente en la ciudad británica de Halifax empezaron a denunciar que estaban siendo atacados por con cuchillas de afeitar, de nuevo, de manera inesperada, ¿no? De repente apareció una persona que acuchillaba y salía corriendo, ¿no? Una persona así con ataviada de tal manera que no se la pudiera reconocer, ¿no? Scotland Yard tomó cartas en el asunto y empezaron a investigar los casos. Y de nuevo volvieron a descubrir que, bueno, aquí las conclusiones fueron un poquito más prosaicas. Scotland Yard decía que mucha gente, al parecer, estaba fingiendo los ataques, ¿no? Y en el fondo, pues, a mí me cuesta creer que la gente se ponga a fingir estos ataques, pero sí que en el caso del fantasma de Taipei, que antes hemos hablado, sí que es verdad que eran pequeños cortes que se producían y al final se concluyó que eran cortes que se podían haber hecho de manera cotidiana, ¿no? Pero que la gente, en medio de esta ola de histerismo propiciada normalmente por los medios, se acaban interpretando situaciones que son un poquito, por así decirlo, cotidianas, que puede ser propio corte o, pues, como decíamos en París, ¿no?, que alguien te pinche con un paraguas cuando llueve, ¿no? Tampoco debería ser tan raro, ¿no? Como eso se va generando una especie de bola de nieve psicosocial, psicogénica, y que va haciendo que la gente tenga grandes ataques de ansiedad, o sea, tenga un elevado nivel de ansiedad, interprete de manera exagerada ciertas situaciones que de otra manera podrían ser normal. También en Londres, sin irnos más lejos, también se dio el caso del famoso Springhill Jack, que es una de las figuras más bizarras y forteanas que se conoce, ¿no? Que era otra especie de acechador que aparentemente, para que tú te des cuenta, es un poco como una especie de trasunto steampunk de una especie de superhéroe, una especie de persona que llevaba unos muelles en las botas. ¡Ostras! Iba dando enormes saltos por las calles de Londres y se dedicaba, pues, a asustar a la gente, a intimidar a la gente y salir volando, ¿no? Y de hecho, si luego lo puedes poner en las redes sociales, hay muchísimos dibujos de Springfield Jack, ¿no? Y es una figura muy, muy característica, ¿no? En este caso parece ser que se trata de algo más cercano a la leyenda, pero también, bueno, pues forma parte un poco del folclore urbano de Londres, ¿no? Esta especie de acechador. Que bueno, al final no sabemos muy bien qué base sociológica tiene, ¿no? Puede ser una sublimación del miedo de la gran ciudad, puede ser distintas, bueno, pues manifestaciones de la gente ante ciertas situaciones de tensión social, pues acaba, pues, por así decirlo, proyectando en estas entidades, ¿no? Y luego, Álvaro, es probable que se junten varias cosas, como hemos dicho, que es probable que haya alguien que cometa algún tipo de delito, se magnifique y está convirtiendo esto en un fenómeno que es verdaderamente complejo de desentrañar.
Claro, ahí está el tema, que está a mitad de camino entre la leyenda urbana y el suceso real incontestable. Porque mezcla ingredientes que sí que han ocurrido o personas que a lo mejor sí que han sido atacadas, otras se suman al carro, no sé muy bien por qué, porque esto también tiene su factor sociológico y al final se crea una bola de nieve, un poco de miedo social y al final queda esa figura, porque en muchas de las ocasiones el tema es que no han, uno de los ingredientes de estos acechadores, por ejemplo, el gran acechador nocturno Richard Ramírez, pues ya no entra dentro de esta categoría porque ya le hemos pillado, le hemos puesto nombre y apellido. Pero en muchos de estos casos lo que sucede es que se evaporan de repente y ya no aparecen más y dejan de actuar.
Sí, y luego, mira, yo ahora mismo estamos trabajando con Félix Ruiz, compañero tuyo de Misterio Red, y Esteban Palomo. Estamos haciendo un pequeño ensayo sobre ovnis y trabajamos un poco, pues, buscando esas respuestas definitivas, ¿no?, que tanto nos gustan a algunos, ¿no?, sobre el tema ovni. Por supuesto, vamos a fracasar, pero sí que también hay que tener en cuenta que en estos procesos de pánico social, o como queramos llamarlo, de elaboración de una respuesta social ante una posible amenaza. Luego también hay mucha gente, como hemos visto en el caso de Halifax, que se pueden juntar muchas cosas. O sea, puede haber un caso genuino, se magnifica la leyenda, y luego eso acaba atrayendo a gente que directamente quiere notoriedad y están básicamente mintiendo o pergeñando fraudes para, bueno, ganar simpatía, tener popularidad, sentirse parte de algo. Muchas veces no es algo que tenga un interés crematístico. Entonces, es complicado, hay muchas capas alrededor de este tipo de fenómenos, ¿no? Pero luego también hay casos muy curiosos. Yo no sé si habéis podido leer el libro de Michelle McNamara, El asesino sin rostro, en el que, bueno, es el llamado Golden State Killer, que es un acechador nocturno, muy parecido como puede ser Richard Ramírez. De hecho, hace poco ha sido Mike D'Angelo, el asesino fue descubierto hace poco, no te lo pierdas, por señoras jubiladas buscando en páginas de árboles genealógicos online. O sea, no,
buenísimo, buenísimo.
O sea, encontraron una muestra antigua de ADN, fueron cruzando, y al final encontraron parientes lejanos, fueron acortando, cruzando fechas y cortaron. Y yo quiero romper una lanza aquí, porque los fantasmas acechadores existen. Si alguien se lee el libro de Michelle McNamara, Asesino sin rostro, verá que era una persona que prácticamente no te crees, parece un acechador fantasma, pero del fantasma no tenía nada. Lo que pasa es que nunca lo pillaron, era en verdad que era un policía. De hecho, en el libro, la autora fallece antes de que se acabe el libro y que capturen al Golden State Killer. Ella ya insinúa que sospechaba que tenía que ser un policía o un agente de la autoridad, porque no le cuadraba que pudiera camuflarse de esa manera. Y era una persona que conocía muy bien el terreno y era un auténtico ninja. Se metía en las casas, fue poco a poco aumentando la apuesta, violó, asesinó, pero habiendo gente dentro de la casa, perros, o sea, no tenía ningún tipo de escrúpulo y era un tío muy audaz, ¿no? Y si tú eso lo lees y nunca lo capturan, no hubiera habido muertos, hasta podrías pensar que se trata de una histeria masiva, ¿no? Porque es que al final, muchas veces la realidad pues se pone a la altura de la ficción, ¿no? Y en el caso de Asesino sin rostro, pues son estos visitantes de dormitorio, estos acechadores, que verdaderamente yo creo que desafían un poco muchas veces nuestras, por así decirlo, no, poner a prueba nuestro escepticismo, ¿no? Es decir, hay cosas que parece que no tienen una base real, pero bueno, ya podemos ver que para mí la hipótesis es con la que me quedaría probablemente es esa, que estamos ante una confluyen diversos factores, que muchos serán objetivos, muchos son subjetivos, muchos son psicosociales, luego hay picaresca, y eso genera muchas veces pues estas leyendas, ¿no? Que son prácticamente inconmensurables, ¿no? Porque ya creo que se desbordan a sí mismas y se convierten pues eso, en algo que la gente participa de ellos de una manera masiva. En el caso de Jack el Destripador es el ejemplo más claro, ¿no? Y ya se convierte en algo que forma parte pues prácticamente de la cultura y de la forma de entender, pues, por ejemplo, una ciudad como Londres, ¿no? Que ya Londres, Jack el Destripador, yo no sé si has tenido tú la suerte, ya tiene sus rutas, tiene su merchandising, sí, sí. Su folclore, ¿no?
Yo he recorrido Whitechapel en busca de esos escenarios del crimen, los que quedan, algunos ya están muy cambiados con el paso del tiempo, y desde luego sigue teniendo ese ambiente enrarecido, ese barrio. A mí me encanta Londres y Whitechapel, pasear por allí también, imaginándote aquellos crímenes, pues todo ha creado, en el caso de Jack el Destripador, también algunos, habría que analizar ese fenómeno que también mencionabais en la tertulia milenaria, de los asesinos que tienen fans, ¿no? Y en este caso, pues se ha creado una cultura pop alrededor de Jack el Destripador, pues bastante importante. Quiero terminar con el último lanzamiento, a mí me encanta, de Reediciones Anómalas. Se aleja de ese tema puramente ufológico que predomina, pero que ya digo que no es el único tema que hay en la bibliografía, en la biblioteca de Reediciones Anómalas, pero tenemos El terror que acecha en la noche, de David J. Hufford, con prólogo precisamente de Pablo Vergel, y que la portada, bueno, emula a ese cuadro tan mítico de La pesadilla de Johann Heinrich Fussli, y que todo el mundo lo tiene en la mente, ¿no? Cuando hablamos de pesadillas, de un ser real que está encima de ti y que produce ese peso encima del pecho. Pero digamos que es una adaptación de este cuadro. ¿Qué podemos ver? Y ya así nos explicarás un poco de qué va el libro. ¿Qué podemos ver en esa portada del terror que acecha en la noche?
Bueno, pues aquí Óscar Rubetón pues ha hecho un homenaje un poco a las distintas, por así decirlo, transfiguraciones que puede tener la idea de los visitantes del dormitorio, ¿no? Que desde muy distintas ópticas se pueden analizar y probablemente estemos ante un mismo fenómeno que es interpretado desde distintas perspectivas y contextos y al que se le da un distinto significado, ¿no? Pues ahí está el amigo Freud, porque evidentemente los visitantes del dormitorio fueron, o este tipo de, ¿qué vamos a decir a estas alturas de Freud y los sueños, ¿no?
Claro.
Para Freud era fundamental, pues este tipo de fenómenos le da una gran importancia. Hoy en día la psicología moderna no se los da tanto, pero Freud, pues por supuesto, veía en estos visitantes del dormitorio, pues, represiones de sexualidad, este tipo de simbolismo, ¿no? También podemos ver al típico gris extraterrestre, de un poco de la perspectiva de las abducciones. Se puede ver también a los enlutados, el hombre del sombrero, ¿no? Que es una figura que a mí particularmente me hace bastante gracia. Se puede ver esta shadow people, ¿no? Estas siluetas negras, ¿no? Estas entidades del bajo astral, ¿no? Aparentemente que acechan los confines de oníricos nuestros sueños, y bueno, es una especie de homenaje. También sale la mara, el caballo, que es una especie de, bueno, etimológicamente mara viene de cabalgar, es como se denominaban a las pesadillas, ¿no? Uh-huh. Nightmare, cauchemar en francés, son todo este tipo de palabras o de, ¿no?, de acepciones de esas palabras que vienen un poquito pues de esa idea de que las brujas te cabalgaban por la noche, o entonces el caballo también tiene, hay una simbología interesante, ¿no? Y el libro pues empieza hablando un poco de la vieja bruja, que es pues otra expresión más de este tipo de asaltos nocturnos, que no son, en el libro lo explica muy bien, no son pesadillas, no son parálisis, no son terrores nocturnos, es algo que tiene que ver probablemente, pero es algo distinto, y cómo a lo largo de distintas culturas mucha gente los ha sufrido. Y bueno, lo que intenta básicamente es dar una visión un poquito fisiológica, psicológica y simbólica del fenómeno, sin entrar tampoco a dilucidar un poco la naturaleza final. Esto es interesante, pero sí que deja muy claro para mí dos cosas muy importantes. La primera es que gente sin conocer de estas tradiciones, porque al principio investiga en Terranova, pero luego amplía la investigación a Estados Unidos, al continente, gente que tiene estas experiencias sin tener ni idea de la existencia de la tradición o de este tipo de fenómeno que les pasa espontáneamente, lo cual le viene a decir que hay una especie de vertiente experiencial, no es algo que te contagien, ¿no? Porque hoy en día, si me pongo el mismo ejemplo, si alguien te cuenta que ha sufrido pues una experiencia de abducción, pues tiene 40.000 referentes culturales, ¿no? En el sentido de la vieja bruja era más difícil, ¿no? Porque era un fenómeno relativamente poco conocido, ¿no? Aunque pues relativamente poco conocido en su manifestación, ¿no? Porque verdaderamente ya hemos dicho que esto es una cosa que se ha producido en muchas culturas, ¿no? Pero hay una serie de rasgos que él define bien, sin entrar tanto en la morfología de lo que se puede ver o de la experiencia en sí, sino una especie de rasgos que él define como pues estado de vigilia, presencia de entidad, opresión en el pecho, y él le llama genéricamente la vieja bruja, ¿no? Y luego lo segundo es que es un fenómeno muy común. Es un fenómeno muy común y yo creo que Hufford entiende e interpreta que nos pueden servir. Hasta ahora la ciencia no le ha prestado ninguna atención, porque aquí cuando pasa es igual cuando alguien te dice que ha tenido una experiencia de abducción, ¿no? Dice, no, es que esto debe ser una ensoñación o una elaboración de la persona. Bueno, pues aunque eso fuera cierto, entender por qué se produce eso y cómo se produce eso es muy importante. Y es lo que dice Hufford, pues ¿por qué la gente está experimentando estas cosas? Tiene que haber una base fisiológica, tiene que haber una base psicológica, tiene una base forteana. Vamos a porque él descubre que hay un fenómeno, también le llama mucho la atención lo de las experiencias cercanas a la muerte. Como mucha gente está describiendo situaciones muy similares sin tener conocimiento de ellas, ¿no? Es verdad que ahora mismo, después de Moody, parece que sí que se ha creado una especie de paradigma, que la gente sí que puede, por así decirlo, estar contaminada, pero hasta que se produjo eso, también ha pasado, también podría ser con el OVNI, ¿no? Antes de que se convierta en un fenómeno tan conocido, ¿cómo es posible que gente tenga este tipo de experiencias? Ajá. Sin tener una vinculación cultural, ¿no? O sea, hay algo intrínseco, inmanente en las experiencias. Y entonces, justo lo que nos invita es a que se estudie qué es lo que se qué es lo que le está provocando a estas personas este tipo de experiencias, que ya, como digo, son muy comunes. Hufford llega a hablar hasta de, entre, no sé si recuerdo mal, un 10 o un 15% de la población, ¿no?
Sí, o sea, sí. Pues,
no, hablo de la vieja bruja, de parálisis del sueño, probablemente estaríamos hablando del 80 al 90, alucinaciones sinagógicas, sinagógicas, mucho más. Uh-huh. Pero este tipo de experiencias sí que puede andar entre un 8 y un 15%, ¿no? De gente que ha experimentado pues esta idea de... La principal característica para Hufford es el estado de vigilia.
Claro. Ese duerme vela.
No, que tú estás despierto, no es un sueño, ¿no? Y la gente lo recuerda de esa manera, muy preciso, ¿no? Uh-huh. Estar despierto, ¿no? No es algo que... Hay gente que dice, no, estaba soñando. No, aquí claramente la persona, además, se suele producir muchas veces antes de dormirse.
Claro, pero bueno, eso nos daría para debatir muchísimo, y si quieres te emplazo una segunda parte en Ecos de lo Remoto, porque hablaríamos de un estado intermedio. Sí estás despierto, pero estás cerca de irte a dormir. Entonces estás a punto estás completamente despierto, pero estás a punto de irte a dormir. Y en ese momento liminal es cuando surgen este tipo de figuras que son arquetípicas y demás, y que es súper interesante. El terror que acecha en la noche. Yo sabía que me faltaba una pieza para el puzzle, porque estoy escribiendo sobre el tema de las sombras, y bueno, me pasó eso del síndrome del folio en blanco y un poco el bloqueo del escritor, y yo creo que la pieza que me faltaba era precisamente esta, el terror que acecha en la noche. Así que ya estoy entrando en la web de Reediciones Anómalas y haciéndome con un ejemplar. Pablo, he rescatado una tradición de la radio, que es aquella de dedicar canciones, o por lo menos elegir una canción. Yo te voy a pedir que vayas pensando una, porque vamos a despedir ya este programa, y con esa canción que tú elijas, tienes una responsabilidad muy grande, terminaremos el programa. Es ponerle el broche de oro a esta tertulia que hemos tenido. Ya digo, Pablo Vergel, Reediciones Anómalas, entrad en su web, muchos proyectos son colaborativos, o sea, podéis participar haciéndoos con un ejemplar. Encima siempre suelen enviaros, pues eso, marcapáginas, postales, o sea, cuidan mucho al lector. Así que ya digo, tenéis que entrar en esa web, reedicionesanómalas.com, ahí tenéis sus productos, sus libros. Pablo, canción, y con esto nos despedimos.
Pues yo voy a ser muy poco original, pero voy a poner una canción que me gusta mucho y que me ha venido a la cabeza mientras hablábamos, que es nada más y nada menos que Jack the Ripper de Screaming Lord Sutch. A ver qué te parece.
Perfecto, pues estupendo. Desde luego que es una canción para poder terminar. Muchísimas gracias, Pablo, y ya digo, hablamos pronto.
Muy bien, un saludo, gracias.
Bueno, y a todos vosotros deciros que nos vemos en 7 días, que muchas gracias por estar ahí al otro lado, que Madrid Misterioso continúa con nuevos temas. Por cierto, si os ha pasado algo de esto de terrores en el dormitorio, si de esto de figuras que aparecen, por favor, enviarnos un email, info@madridmisterioso.com. Hasta la semana que viene. That's a one big cat, just a hate to fight. Jack the Ripper, Jack the Ripper. Well, he walks down the street, ever get him, it says your name, the blouse. Oh, Jack the Ripper, the Ripper, Jack the Ripper. When she walks down the street, he's never far behind. The Ripper, Jack the Ripper. With his little black bag and his one-track mind. The Well, he really catches up when the lights go down. Jack the Ripper, cause at the time he starts his dirty shove around. The Ripper, Jack the Ripper. Well, he walks down the street, every girl he meets says your name is Blood. Don't ever catch him, cause he's a much too clever. He's much too clever. But if they do, a man will get the leather, yeah. The Ripper, Jack the Ripper.
read. Check the Ripper. Whenever Jack the Ripper ever shows his face. The Ripper. Jack the Ripper. So you pretty little girl is taking my advice. The Ripper. Jack the Ripper. And don't walk the streets of London late at night. The Ripper. Walks down the street, every girl he meets says your name, blah.